Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En España, uno de cada 10 niños en edad escolar necesita una atención educativa específica. Niños que tienen dislexia, déficit de atención o altas capacidades. Sin embargo, las familias alertan de que pese a esta necesidad, pocos centros educativos tienen los recursos y capacidades necesarias para brindar esta atención, Sefri García.
Maite es madre de un adolescente de 14 años diagnosticado con TDA hace 7. La alertó el colegio, que al tiempo sancionó al crío por un supuesto acoso escolar con 7 años. Desde entonces, poco o nada han hecho por su hijo.
El año pasado ya llegó al punto que con 13 años pues le prohibieron ir a excursiones con los demás compañeros y ya en el último me lo mandaron a casa 3 días. Y todo era por temas, pues eso, pues se le caían las hojas o se le destintaba el boli, se levantaba al baño sin pedir permiso, pues cosas que para mí pues no tenían relevancia. Entonces
acabó denunciando al centro a la inspección educativa. Además, le ha buscado clases particulares por su cuenta, médicos que le atienden y un grupo de apoyo. Hay protocolos, pero el problema es que los centros no están dotados de personal especializado. Enrique Castillejo es pedagogo.
Van a necesitar una orientación educativa y profesional muy adaptada a sus necesidades y en grado máximo. Los centros educativos tienen una dotación adecuada para el tratamiento de este tipo de trastornos de la conducta de aprendizaje. No.
Salirse de la línea que marca la normalidad se convierte en un problema para los menores y también para sus familias, que se ven sin ayuda y, sobre todo, sin información para ayudar a sus hijos.
El Consejo General del Poder Judicial se reúne este lunes con el objetivo de ofrecer una respuesta más contundente a los ataques que los socios independentistas del Gobierno están realizando a los jueces. Entre tanto, el PSOE empieza a negociar con Junts la futura ley de amnistía, tal y como está redactada y que la propia formación tumbó la semana pasada en el Congreso. Sigue en el aire cómo rehacerla para blindar judicialmente a Puigdemont, tal y como este exige Ricardo Rodríguez.
La reflexión es compartida tanto en la Moncloa como en Ferraz. Carles Puigdemont vive en otro planeta, previenen si cree posible regular todas las casuísticas. Tal convicción en ningún caso parece un obstáculo para hallar una solución que avale la amnistía en su actual redacción. Hay margen para la creatividad, deslizan los socialistas, tras descartar cambios en la tipificación de terrorismo del Código Penal. Con mejores ojos podría ver Junts acotar en la ley de enjuiciamiento criminal el tiempo de instrucción de los jueces, pero tampoco supone una salida a sus actuales desvelos. Tranquilo respira, en cambio, el Gobierno ante la reclamación de PP y de Vox de dar por tumbada la amnistía y devolverla a su pantalla inicial. Preocupación cero, defienden desde la Moncloa. El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, elevará mañana a la mesa un informe que, en contra de la opinión de otros juristas, apoya que la ley prosiga su tramitación.
Y en la Audiencia de Barcelona ha comenzado ya el juicio contra Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca en diciembre de 2022. El exfutbolista del Barça lleva un año en prisión provisional y en todo este tiempo ha cambiado hasta 5 veces de versión. Allí en la Audiencia de Barcelona está Víctor Navarro.
Una primera jornada que ha empezado con 30 minutos de retraso. Vemos a Dani Alves de espaldas al lado de un Mossos d'Esquadra con camisa blanca, tejanos azules y bambas blancas. También están familiares como su hermano y su madre, que al entrar Alves se ha puesto a llorar, le ha lanzado un mensaje a su hijo y él le ha devuelto con una sonrisa. Su defensa acaba de pedir al tribunal que en las cuestiones previas que se suspenda el juicio oral por vulneración de los derechos fundamentales del exfutbolista. Hoy Dani Alves tiene la posibilidad de declarar si así lo considera o aplazarlo a la última vista, el miércoles. Está previsto que pasen a declarar 6 testigos hoy de la treintena que hay y hay acreditados más de 270 periodistas, 40 de ellos internacionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras el empate en el derbi, Real Madrid y Atlético se centran en distintos objetivos. Bruno Casar.
Sí, tablas que no satisface a ninguno de los dos. El Real Madrid coloca 2 puntos de ventaja sobre el Girona, con quien se va a enfrentar en la próxima jornada de Liga. El Atlético de Madrid, por su parte, se queda a 10 del liderato, aunque sus esfuerzos los centra en la ida de las semifinales de la Copa del Rey de este miércoles ante el Athletic Club. Simeone, en rueda de prensa, fue tajante. No le saca de pobre el punto cosechado, aunque sí afirma que el empate fue merecido.
La verdad no me sabe a nada, sinceramente. Es un punto que el equipo lo buscó hasta el final, porque se podría haber entregado en el tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol, siguió buscándolo y en consecuencia por eso se lleva un empate, creo que merecido.
Jornada 23 en Primera División, que cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano-Sevilla. Los de Quique Flores tienen en juego la salvación, marcan la permanencia con 17 puntos, que son los mismos que tiene el Cádiz, primer equipo en puestos de descenso.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. 15 se esperan en las horas centrales de este lunes, que tenemos con cielo despejado. Todavía sigue cortado un carril en la 1 en San Agustín de Guadalix. Tras el accidente de ayer en el que un camión quedó atravesado en la carretera, están reconstruyendo la mediana. En el interior se circula con normalidad, sin ninguna incidencia reseñable. Si eres usuario de Metrosur, ten en cuenta que a partir del 1 de marzo se va a suspender el servicio entre Juan de la Cierva y Los Espartales en Getafe. Se van a hacer obras para prolongar la línea 3 de metro y conectarla con la línea 12 en El Casar. Serán 6 meses en los que habrá autobuses alternativos que cubrirán el tramo afectado. Y Lorenzo Caprile será el pregonero del carnaval madrileño. Las fiestas del carnaval se celebrarán entre el 10 y el 14 de febrero. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o ¡llama al 1456!
Entonces me abraza y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Piedehierro, escritor y poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Y es que vas mirando por la ventanilla del bus, o estás en una terracita tomando algo, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nayib Bukele ha sido reelegido como presidente de El Salvador.
Para empezar, me siento súper feliz porque ya voté. Y espero pues que el país siga floreciendo como está hasta hoy.
Ahora está más seguro en todos lados y se ve la diferencia, ¿verdad? Hasta para transitar en las calles.
El Salvador era el país con mayor índice de criminalidad en el mundo. En 2015 asesinaron a una media de 18 personas al día. Es similar a un país que está en guerra. 6 millones y medio de personas, que es más o menos lo que tiene Madrid. Es una cifra insoportable para cualquier país. ¿Qué ha pasado? La mano de hierro contra el crimen. Bukele ha encarcelado a 77.000 pandilleros en estos últimos años y ha reducido la criminalidad hasta el punto de que hoy se puede andar con tranquilidad por San Salvador, que es uno de los países más seguros de Hispanoamérica. Eso sí, no sin polémica. Desde marzo del 22 el gobierno va prorrogando mensualmente un régimen de excepción que permite al ejército y a la policía patrullar con gran presencia y presión los barrios y las calles de las ciudades. Y la polémica reside en el método. ¿Pero cuál es el método? ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Puede extenderse este fenómeno por Hispanoamérica? Déjeme que le presente a don Carlos Malamud, el ex catedrático de Historia e investigador principal de América Latina en el Real Instituto Elcano. Profesor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Primero quiero quitarme una duda de encima. De acuerdo a lo que ha dicho Nayib Bukele, han ganado la elección presidencial con más del 85% de votos, un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. Pero el artículo 152 de la Constitución salvadoreña es claro, impide tácitamente la reelección de un presidente. ¿Qué ha pasado para que pueda haber sido reelegido?
Bueno, no solamente el artículo 152, sino otros más de la Constitución que son muy claros al respecto. Lo que ocurre es que gracias al control absoluto que tiene del Parlamento, pudo nombrar una serie de jueces, sobre todo en el Tribunal de Constitucionalidad, que, haciendo una interpretación bastante benevolente para el presidente, estableció que si éste no está en el cargo en los 6 meses previos a la elección, pues puede presentarse a una nueva oportunidad, ¿no? Y así fue como nombró para ocupar el cargo durante estos 6 meses a su secretaria particular, una secretaria particular que lo venía acompañando desde su paso por la alcaldía de San Salvador, pero en realidad el verdadero poder lo siguió ejerciendo Nayib Bukele y sus hermanos, que son quienes controlan todo el sistema político salvadoreño, ¿no? Entonces, es este control férreo de las instituciones, la ausencia de un equilibrio de poderes, no hay un control por parte del legislativo sobre el ejecutivo, sino a la inversa, tampoco de la justicia, y esto es lo que ha permitido que estemos donde estamos.
Yo ahí, fíjese que para tratar este tema, don Carlos, creo que es un análisis complicado, porque en El Salvador, y esto lo leía en testimonios de gente que ha vivido allí, que si una niña paseando por la calle se topaba con un marero, con un miembro de una mara, y este le decía, vente para mi casa, la niña tenía que ir, y si no iba, su cara acababa cortada. Y su hermano se pasaba la siguiente semana recibiendo palizas. Claro, y mucha gente dice, ¿qué democracia era El Salvador antes? Y eso comparándolo con lo de ahora, no sé a usted qué le parece el movimiento que ha hecho Nayib Bukele para poder seguir perpetrando o para poder seguir utilizando esas técnicas en política de seguridad.
No, obviamente la situación de orden público era insostenible, la angustia de las familias era brutal, mucha gente no tenía más remedio que optar por emigrar en condiciones durísimas, ya que Estados Unidos era la tabla de salvación de muchos de ellos. En los últimos años, aunque por supuesto salvando todas las diferencias, España también se ha convertido en un importante destino para la llegada de salvadoreños, aunque, repito, la dimensión de una migración y otra es abismal. Y esto explica la gran popularidad de Bukele. Bukele tiene una popularidad que roza el 90%, incomparable con cualquier otro presidente de América Latina. Y esto nos lleva también a explicar por qué estamos donde estamos, ¿no? Ahora, si bien son innegables esos logros en materia de orden público, también es verdad que hay una gran opacidad en cuanto a los métodos utilizados por Bukele, tanto en las cifras no son contrastables. Es verdad que el clima que se respira es diametralmente distinto al que se vivía con anticipación antes de la llegada de Bukele a la presidencia. Pero no son solo cuestiones de derechos humanos, falta del debido proceso, ausencia de comunicación entre los reos y sus abogados, detención indiscriminada de inocentes. sino también cómo hay un avance constante y perpetuo sobre las demás instituciones del Estado, ¿no?
¿Considera este plan de control territorial que ha encarcelado a más de 77.000 miembros de... bueno, 77.000 personas, porque dice usted, y es verdad que hay muchas familias que dicen que hay gente que ha sido detenida sin ningún tipo de prueba. Pero, ¿esto es el mal menor, don Carlos? ¿Era necesario pasar por esto?
Bueno, obviamente había que tomar algún tipo de medidas que no se venían tomando desde hace varias décadas, ¿no? Y que llevaron al país a la situación previa a la llegada de Bukele al poder. Y algo había que hacer, y algo, por ejemplo, estamos en una situación muy similar o bastante similar a la que puede ocurrir en Ecuador, sobre todo después del asalto sangriento al canal de televisión, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos sobre qué medida hay que tomar o qué medidas hay que tomar respecto al narcotráfico. Es verdad que el narcotráfico se ha convertido en un problema central, no solamente de El Salvador, sino de toda América Latina, y también es un problema global que afecta a buena parte de Europa, ¿no? Puertos como el de Rotterdam, por ejemplo, y algunos otros puertos españoles son vías de entrada para toneladas de coca en Europa. La frontera entre Bélgica y Países Bajos es un coladero, y esto nos lleva a plantear el problema desde una perspectiva global. Y también desde esta perspectiva global y regional, lo cierto es que mientras los carteles de la droga tienen un nivel de internacionalización y sobre todo de coordinación y cooperación entre ellos muy, muy eficiente, muy elevado, los países latinoamericanos siguen empeñados en hacer cada uno la guerra por su cuenta, y esto hace más dramática la situación y lleva a que se intente solucionar el problema mediante políticas de mano dura. Lo que había ocurrido con estas políticas de mano dura es que hasta ahora, por lo general, no habían dado resultado, y Bukele cambia un poco la ecuación con estos éxitos que está presentando en la materia, ¿no?
Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran.
El centro de confinamiento del terrorismo es una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos. A día de hoy, repito el dato, más de 77.000 pandilleros han sido detenidos. Me gustaría que me describiese cómo son las cárceles de El Salvador, sobre todo este confinamiento del terrorismo.
Bueno, las cárceles de El Salvador, como usted bien decía, son algunas de ellas megacárceles donde decenas de miles de presos son retenidos, ¿no? Se habla de 77.000 detenidos, parece ser que 7.000 han sido puestos en libertad, algunos con cargos y otros sin cargos, pero obviamente la detención de muchos inocentes está a la orden del día. El solo hecho de llevar un tatuaje, el solo hecho de ser acusado por un vecino, o el solo hecho de que un policía te mire mal,